Uno debe entender que el fútbol es algo lúdico, que desborda la pasión, sí, que desborda el patriotismo y el nacionalismo también, pero todo tiene un límite, y lo que sucedió en mayo de 93, previo y durante el duelo en Tegucigalpa, Honduras, en el Tiburcio Carías, entre Honduras y México, sobrepasa todos los límites de la normalidad. Unos medios de comunicación irresponsables, atacando en comerciales, en programas, en prensa y en la radio, a México, azuzando a la afición a que le fueran a dar en la madre a la selección, es algo que no se vale, porque esta irresponsabilidad comunicativa llevó a final de cuentas algo que es anécdota, pero que pudo haber sido una tremenda tragedia con todo lo que se desencadenó al término del partido, en el cual México de Miguel Mejía Barón derrotaba a Honduras por marcador de 4-1 rumbo al Mundial de 94. Finalmente, esto queda ahí, pero la barbarie que ahí se vivió costó algunas vidas y costó daños materiales.
Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast de Footbox.
Los duelos entre Honduras y México en territorio catracho han sido un verdadero dolor de cabeza, tan es así que tuvieron que sacarlos de Tegucigalpa y llevarlos a San Pedro Sula. Ya había yo contado lo sucedido en un premundial en 81, pero lo sucedido en 1993 es realmente una historia patética en cuanto a los medios de comunicación hondureños y todo lo que pasó la selección de México en ese partido, que sin duda alguna marca una historia imborrable por la autoridad con la que ganó México, pero sin duda alguna también nos marca la barbarie que se puede cometer cuando hay irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación. Y es que es increíble, sin duda alguna, lo que sucedió en aquella ocasión con el seleccionado mexicano que se presentó en Tegucigalpa. A mí me enviaron desde una semana antes a territorio hondureño para estar comentando precisamente todo lo que iba a pasar dentro de la situación rumbo a este partido. Sí, y realmente fue algo que nunca me imaginé vivir. ¿Por qué razón? Porque la irresponsabilidad que hubo en los medios de comunicación fue espantosa. Imagínese usted escuchando un comercial en el Canal 5 a nivel nacional de Honduras, donde conducía Salvador Narrala, un chileno naturalizado hondureño y que incluso estuvo aspirando a ser presidente de esa nación. Pues bien, en ese canal y con la voz de Narrala, decía claramente dentro de su expresión: hondureño, si no tienes nada que hacer el domingo, no vayas tampoco a tu servicio militar, ve al Tiburcio Carías y vamos a ver cómo Honduras le da en la madre a México. Sí, esa era la campaña, y esa campaña era secundada por Diógenes Cruz, el periodista deportivo radial hondureño, que a través de la radio y a través de la prensa hondureña manifestaba constantemente: vamos a ver cómo se le da en la madre a México, somos mejores que México, hazte sentir en la cancha, no le permitas a los mexicanos un solo respiro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así fue todo el entorno que se formó en el entorno de este partido. La selección mexicana, el día que iba a reconocer la cancha del Tiburcio Carías, saliendo del Hotel Maya, donde regularmente se hospedaba cuando estaba en territorio catracho, pues resulta que los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Mejía Barón se tuvieron que ir y regresar en taxis. ¿Por qué? Porque el camión que proporcionaba la Federación Hondureña de Fútbol en ningún momento llegó a recoger al equipo mexicano. Pero ojo, la audacia y la astucia del mexicano, ya se sabía que por la noche los hondureños iban a darle serenata, entre comillas, al equipo mexicano, que era la serenata, gritos, improperios, tamborazos, música, cohetes y todo lo que usted quiera y se puede imaginar en contra de los mexicanos para no dejarlos dormir y que con ello su rendimiento disminuyera en el terreno de juego. Bueno, pues Miguel Mejía Barón, su cuerpo técnico, los federativos ya tenían muy cantada esta situación. ¿Y qué fue lo que hicieron? En las cajuelas de los autos o también escondidos en asientos de autos, poco a poco, se fueron llevando a cada uno de los futbolistas a otro hotel que quedaba a 750 metros o a un kilómetro para que los jugadores pudieran descansar y para que los hondureños pensaran que el equipo mexicano estaba molesto por su serenata y que no iba a dormir. Miguel Mejía Barón estaba parado ahí afuera del lobby del hotel con otros integrantes del cuerpo técnico y utileros, mientras los jugadores dormían en otro hotel. Miguel daba la cara para que pensaran que el Tri se encontraba en el hotel donde se llevaba a cabo la serenata, un movimiento magistral para que el equipo pudiera descansar y no fuera sometido a esta tortura de gritos e improperios que es muy común cuando se visita Centroamérica. Bueno, ya sucedió esto y nos reíamos los periodistas que nos quedamos en ese hotel de la serenata porque vimos tronar cohetones dentro de los balcones donde supuestamente dormían los jugadores, pero nunca se imaginaron que ya los habían movido. Al siguiente día, el domingo, pasado el mediodía, llegamos al Tiburcio Carías porque el partido arrancaría por ahí de las 3, 4 de la tarde. Era una fortaleza militar. Nunca me había tocado transmitir un partido rodeado por un ejército de armas largas que buscaban controlar todo lo que se vivía dentro de ese estadio. Recuerdo que Ramón Ramírez se me acercó cuando el equipo tricolor llegó al estadio y me decía: es que no puedo creer esto que estamos viendo, va a ser un partido muy complicado por todo el entorno. Y sí, esto se sabía perfectamente. Un equipo mexicano donde había grandes figuras como Jorge Campos, como Hugo Sánchez, Claudio Suárez, Luis García, Luis Flores, estaba también, por supuesto, Ramón Ramírez, Miguel España, David Patiño, Luis Miguel Salvador, jugadores que conformaban aquel equipo de Miguel Mejía Barón, donde también se encontraba Nacho Ambriz, el hombre que le pegaba pero contuvo, sin duda alguna, a la portería rival. Este partido ante Honduras el 2 de mayo del 93 era mantener a México en la cima. Bueno, pues vamos a ver que en ese partido el equipo de México se vio totalmente autoritario en el terreno de juego, ya que gana el partido por marcador de 4-1. Y es que en el primer minuto una falta se cobra muy cerca del área y Alberto García Aspe, con esa zurda privilegiada, colocaba el balón en el ángulo superior izquierdo para poner a México arriba 1-0. En el segundo tiempo, los Luises, Flores y García anotan el segundo y el tercero, y después viene el autogol de Smith. México se lleva la victoria en Tegucigalpa, en el Tiburcio Carías, por marcador de 4-1. Al término del partido, llamo a Luis Flores y a Luis García para hacerles una entrevista al término del partido. Íbamos a comenzar la entrevista cuando de repente siento que alguien me jala por el cuello y a Luis y al otro Luis se los lleva Marcelino Bernal, si no mal recuerdo, se los lleva rumbo al vestidor y a mí también, como títere, me meten a las escaleras. Era uno de los integrantes del cuerpo de seguridad del equipo mexicano que regularmente trabajaban con Alejandro Burillo y eran los que cubrían la seguridad del equipo nacional. Pues bien, por las escaleras, pum, para adentro, para el vestidor, porque se había armado tremenda bronca en la tribuna. Empezaron a aventar de todo el terreno de juego. Afuera del estadio lanzaron de esas bombas caseras. Hubo autos incendiados. La situación estaba totalmente fuera de control. El equipo mexicano permanecía en el vestidor, que tan solo era separado por una reja de donde nos encontrábamos los periodistas afuera del vestidor, esperando nos permitieran entrar para platicar con los jugadores y con el cuerpo técnico, algo que en 1993 sí se podía hacer y ahora ya no. Llegó la instrucción de Alejandro Burillo que se abriera la reja y que los periodistas nos resguardáramos también en el vestidor junto con los jugadores mientras se calmaba todo lo que estaba sucediendo en el alrededor. Pues bien, nos metemos y ahí dentro del vestidor, mientras los jugadores se duchaban, por una de las ventanitas que daba hacia la calle, aventaron bombas de gas lacrimógeno. Aquello se empezó a llamar de humo, gas lacrimógeno que hace que ardan los ojos, y lo que se hizo fue, a una sola voz, yo me encontraba platicando, lo recuerdo perfectamente, con Jorge García Rulfo, arquero suplente de la Universidad de Guadalajara en la selección mexicana, alcanzamos a tomar una toalla para taparnos los ojos y uno a uno, porque el pasillo era totalmente angosto, salimos en forma ordenada a la cancha. Imagínese, jugadores, cuerpo técnico, periodistas, directivos, seguridad, estamos hablando de más de 50 personas y en una situación de pánico todo se puede salir de control. Pues todo fue en forma ordenada y la selección de México y la propia selección de Honduras, más los periodistas, estuvimos sentados en la tribuna del Tiburcio Carías, esperando que toda la violencia que se había generado afuera del estadio fuera controlada por la policía. Y para no hacer el cuento largo, después de más de 4 o 5 horas y resguardados por el ejército, nos trasladaron al hotel donde se encontraba la selección. Nos estuvieron resguardando toda la noche hasta que por la mañana nos llevaron al aeropuerto Toncontín para poder despegar en vuelo charter de regreso a la Ciudad de México. Y es que este aeropuerto Toncontín tiene una característica muy especial. Su pista es muy corta, casi el avión frena cayendo rumbo a un barranco. Entonces, como está rodeado por muchos cerros y no hay muy buena iluminación, cuando oscurece no se permiten ni salidas ni entradas, por lo cual se tuvo que quedarse esa noche en Honduras, cuando regularmente en Centroamérica se juega y terminando el partido en vuelo charter, prensa, selección y todos los integrantes regresábamos a México en vuelos que organizaba a través de su agencia de viajes el ex árbitro Javier Galindo. Así las cosas en una visita tal vez la más patética y complicada que me ha tocado vivir con la selección mexicana en una eliminatoria rumbo a un mundial. Un 2 de mayo de 1993 que no se olvida. Y aunque Diógenes Cruz en la semana nos había invitado a comer a su casa y que todo era miel sobre hojuelas y que ya éramos cuatísimos y que todo lo del 81 quedaba olvidado, no pasó así, porque la campaña que hicieron sobrepasó todos los límites y de ahí vino un enfrentamiento fuera de la cancha que no tenía necesidad de ser, algo que pudo haber terminado en una tragedia mayor, pero que afortunadamente el día de hoy se puede contar como una anécdota más, donde México se fajó los pantalones, ganó en la cancha, mostró carácter ante la adversidad y los hondureños, pues los jugadores y en sí mucha parte del pueblo hondureño son los menos culpables. Los radicalistas, más Nasralla y Diógenes, los culpables de algo que pudo haber terminado en una tragedia cuando solo era un partido de fútbol eliminatorio. Una historia más. Hasta la próxima.
Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.